Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Al final de la mañana hemos conocido el CIS, el barómetro de Tezanos, para las municipales, autonómicas, para las europeas. Se ha hecho esperar porque ha aparecido pocas horas antes de que se iniciara la campaña electoral. Vamos de campaña electoral en campaña electoral. Hasta que se celebraron las generales, el CIS de Tezanos nos daba risa, pero como el último, el que utilizó la técnica de cocina necesaria en líneas generales, coincidió con el resultado final, pues ahora ya no nos puede dar risa. ¿Qué dice este nuevo CIS de Tezanos? Pues que el resultado de las autonómicas municipales y europeas se parece mucho o se va a parecer mucho al resultado del 28 de abril. ¿Eso qué significa? Pues que el PSOE sería, por ejemplo, el partido más votado en 10 de las 12 comunidades autónomas en las que hay elecciones. Y que la fragmentación de la derecha vuelve a pasar una factura alta y que el PP, por ejemplo, puede perder feudos históricos como el gobierno de la Comunidad de Madrid o que Carmena seguiría al frente del ayuntamiento de la capital de España, de Madrid. Pero este CIS tiene un problema. Ya nos explicarán los expertos luego a partir de las 4:30 que vamos a hablar con ellos. Y es que se cerró el 23 de abril, o sea que se cerró antes de que los españoles viesen el resultado de las elecciones generales. ¿Habrá muchos electores que hayan cambiado de opinión, de intención de voto para las municipales, las autonómicas y las europeas después de las generales? Pues no lo sabemos y me temo que no lo vamos a saber hasta que conozcamos el resultado. Quien ya ha actuado como si tuviera todo el poder autonómico, también la mayoría en el Parlamento de Cataluña, ha sido Sánchez al proponer a Iceta como presidente del Senado. Lo conocíamos ayer, la propuesta, pero bueno, no está claro que lo vaya a ser. ¿Por qué? Porque los senadores autonómicos, en realidad, no los eligen los votantes, los eligen los parlamentos. En este caso, el Parlamento de Cataluña. Los eligen a propuesta de los partidos. Y lo eligen casi de forma automática, como una forma de cortesía, ¿no? Lo propone un partido, pues normalmente los parlamentos autonómicos lo votan. Pero esa cortesía parlamentaria puede no funcionar esta vez. De hecho, esta mañana Iceta ha pedido, por favor, que se mantenga la regla de la cortesía parlamentaria.
Yo creo que estamos frente a la última regla de cortesía parlamentaria en vigor.
Pero parece que ya la cortesía parlamentaria no rige, o que en este caso no puede regir, porque Esquerra, por ejemplo, que era muy importante para votar a favor de Iceta como senador autonómico, ha dicho que no va a votar a favor, que está enfadado con Sánchez porque Sánchez no ha tenido la cortesía de llamar a Esquerra para decirle que iba a proponer a Iceta. Y Ciudadanos dice que no vota a favor de Iceta. Ignacio Aguado.
Me habla de usted, Iceta, evidentemente en contra.
Ciudadanos, Esquerra y la CUP han dicho que no van a votar a favor de elegir a Iceta como senador autonómico. La designación de Iceta, atención, depende de los votos de Junts pel Cat, del partido de Puigdemont. Vaya papelón. Sánchez le ha pedido a los independentistas que reflexionen.
Yo lo que espero es que reflexionen estas fuerzas políticas independentistas, que dejemos a un lado todo lo que represente la polarización.
Sánchez pidiendo que se deje al lado la polarización. El inventor del no es no ahora se encuentra con un no es no a Iceta. Sánchez ha ganado las generales. El CIS dice que va a ganar las autonómicas y las europeas. Pero todavía no ha ganado todo, todavía no tiene ni mayoría absoluta ni mayoría simple en el Parlamento de Cataluña, salvo que seduzca al partido de Puigdemont. Iceta depende de Puigdemont. Vayas cosas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que Pedro Sánchez, presidente en funciones, ha abandonado la cumbre europea que se celebra en Rumanía. Vuelve a España por el estado de salud de Alfredo Pérez Rubalcaba, que permanece muy grave tras sufrir un ictus. Siguiendo la cumbre está nuestro compañero José Luis Concejero.
Las alarmas saltaban hace unos minutos cuando hemos visto al presidente del Gobierno y toda su delegación salir de este edificio en pleno centro de Sibiu, donde tiene lugar la cumbre informal europea. Pedro Sánchez ha decidido adelantar su vuelta a España ante la gravedad y el empeoramiento del estado de salud de Alfredo Pérez Rubalcaba. Ya está de camino a España para estar con la familia del histórico dirigente socialista.
Y te cuento que el Constitucional ha rechazado también el recurso presentado por el PP y vuelve a avalar que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los consejeros fugados a Bélgica se presenten a las elecciones europeas. Patricia Rossetti.
Ningún problema para que Puigdemont, Comín y Ponsatí sean candidatos. Por unanimidad, el TCI admite los recursos de Ciudadanos y del Partido Popular y da vía libre a los tres huidos de la justicia española. Señalan los magistrados que no existe violación de un derecho fundamental contra la decisión de los juzgados de Madrid. Si esos juzgados avalaron las candidaturas, lo hicieron en virtud de una interpretación flexible y favorable de los derechos fundamentales, y eso no conlleva discriminación alguna al resto de candidaturas. Las sentencias de los juzgados que Madrid dictaron su decisión en base al criterio que les marcó el pasado domingo la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo.
Y prisión sin fianza para uno de los detenidos en Cornellá por el presunto caso de Janet Jumillas, desaparecida el pasado 18 de marzo. COPE Barcelona, Sergitor.
El juez investiga al hombre de 32 años, ya dirección a la cárcel por un delito de homicidio y descarta inicialmente el de asesinato. Los Mossos encontraron en su piso alquilado restos de sangre de la víctima. El otro detenido, un hombre de 23 años, se ha acordado la libertad provisional con medidas cautelares por un presunto delito de encubrimiento. Los Mossos continúan con las investigaciones para localizar el cadáver de Janeta Jumillas, madre de dos hijos y cuidadora de sus padres enfermos, y que la policía cree que está muerta y así ya lo ha comunicado a sus familiares.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Valencia buscará esta noche el pase a la final de la Europa League. Santi Duque.
Tras las tremendas emociones, Pilar, y las remontadas vividas en la Champions esta semana, los de Marcelino tratarán esta noche de recurrir también a la épica para levantar ante el Arsenal el 3-1 adverso de la pasada semana en Londres. El técnico asturiano recupera a Coquelin, que formará dupla con Parejo en el centro del campo. Marcelino está convencido de poder voltear la eliminatoria.
Nosotros eliminaremos al Arsenal porque nuestros jugadores están convencidos de que lo pueden hacer. Me lo transmiten con sus palabras, me lo transmiten con su mirada, y si ves a tus jugadores convencidos, pues yo estoy absolutamente convencido, y creo que la afición también lo está.
En la otra semifinal, el Chelsea se enfrentará al Eintracht en Stamford Bridge con el 1-1 del partido de ida en Frankfurt. Lo contamos todo en tiempo de juego desde las 8:30. Fuera del fútbol, seguimos pendientes de una nueva jornada de tenis con el Máster de Madrid Open, Melchor Ruiz.
Una jornada auténticamente de lujo con los favoritos en liza. Djokovic ya se ha metido en los cuartos de final al derrotar en dos mangas al francés Jérémy Chardy. En estos momentos peloteando en la pista central Roger Federer frente al francés Gilles Monfils, y a la conclusión de este partido, y no antes de las 8, saltará Rafa Nadal a la pista central para medirse al norteamericano Tiafoe, un Rafa Nadal que entrena a estas horas en la pista número 6, y sobre esa hora, sobre las 6 de la tarde, el otro superviviente español, Fernando Verdasco, se medirá al griego Tsitsipas.
Y en baloncesto, hoy se disputan 6 partidos en la Liga Endesa, el encuentro más destacado a las 9:30, derbi madrileño entre el Real Madrid y el Estudiantes.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar.
Yo creo que estamos faltos de héroes, de gente que actúa, que no se queda quieta, que no es indiferente ante nada. Faltos de personas que cuando ven la injusticia y el sufrimiento salen corriendo a ayudar sin pensar en dónde se meten, sin pensar en sus propios miedos. Simplemente actúan, se ponen a ello, sin reparar en que ese acto de valentía les puede costar caro, porque el precio puede ser incluso su propia vida. Como digo, estamos faltos de gente comprometida, que no mira para otro lado, gente que se expone, que salva, en esta sociedad en la que vivimos casi siempre tan cobardica, en la que cada uno parece ir siempre a lo suyo. Por eso, a Manuel Izaguirre le llaman ahora héroe, porque salvó a una joven de 24 años de una muerte segura a manos del hombre que le estaba cortando el cuello. Como lo oyes, ¿eh? Manuel es conductor de autobús. Conduce la línea 53 de la empresa de transporte urbano Avanza Zaragoza. Y el pasado lunes, sobre las 8:30, de repente ve un coche en doble fila y, claro, alucinado, contempla cómo por las piernas, o sea, por la ventanilla del coche aparecen las piernas de una mujer agitándose. No sabe muy bien lo que pasa y oye gritos. Y no se lo piensa, ¿eh? No se lo piensa dos veces. Echa el freno, para el autobús, se baja corriendo y va hacia el coche, sin saber muy bien lo que se va a encontrar. Y entonces ve que la chica está en dificultades, que la están atacando. Ve a un hombre cómo la ataca con un cúter y le está, literalmente, cortando el cuello. La agarra por las piernas y consigue sacarla del coche. Pero es que la cosa no queda ahí. Saca a la chica, intenta atenderla, la chica está sangrando y el hombre, con el cúter en la mano, sigue amenazando, se intenta cortar a sí mismo el cuello y al final acaba cortándole también a Manuel en una mano. Fíjate qué situación. Al poco tiempo llega más gente a echarle una mano y llega también la policía. Pero desde luego esto es como para vivirlo, ¿eh? Manuel, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Cómo estás, por cierto? ¿Qué tal la mano?
Pues muy bien, un cortecillo.
¿Un cortecillo? ¿Te tuvieron que dar puntos?
Sí, unos puntillos, sí.
Oye, ¿qué sabes de la chica? ¿Está bien? ¿Se recupera?
Pues esta tarde vamos a ir a verla, mi mujer y yo, y porque está deseando vernos, me lo ha dicho su hermano, y vamos a ir a verla. En cuanto se acabe la entrevista, iremos hacia ahí.
Porque además tengo entendido que resulta que esta chica iba al mismo colegio que tu hija.
Sí, era un curso más menor que mi hija, sí, pero iba al mismo instituto, a Miralbueno, un instituto Miralbueno de aquí de Miralbueno.
Que no sé, incluso si cuando lo contaste en casa resulta que tu hija se acordaba de ella o no.
Claro, la tenía en el Facebook y pues eso, se conocían.
Oye, Manuel, entonces realmente es un poco como yo lo he descrito, tú vas con tu autobús tranquilamente, es casi el final de tu línea ya y de repente ves algo raro en ese coche, ¿no?
Sí, lo único que tengo que decirte es que no sacaba las piernas por la ventanilla. Tenía la puerta abierta y las piernas fuera de la puerta. Lo único que tengo que corregir.
Claro, pero tú en ese momento no sabías realmente qué estaba pasando.
No. Yo hasta que no llegué ahí y asomé la cabeza a la puerta no sabía lo que estaba pasando.
Y claro, cuando llegas al coche, ves a la chica, ves la sangre y ves al tipo este con el cúter en la mano. Entonces, en ese momento, Manuel, en ese momento en que te enfrentas ya a lo que está pasando de verdad y a un peligro real, ¿qué haces? ¿Qué sientes? ¿No sientes miedo?
No, yo he sentido, digo, me vino el pensamiento de mi hija, porque es de la misma edad, digo, es que no lo pensé, no, es que me vino mi hija, digo, y desde las piernas con toda mi fuerza y a liberarla de allí. Era, uh-huh. Era dantesco.
¿Conseguiste sacarla?
Correcto, el tirón se lo quité de las manos. Pues le tenía agarrado el pelo y con el cúter cortándole el cuello.
¡Qué horror!
Sí, sí. Muy fuerte. La verdad es que esta noche me han venido imágenes más que de ella, porque ella tenía el cuello, lo tenía encogido al pecho. Él, cómo se corta el cuello, él, me han venido imágenes de él, cómo se cortaba el cuello ahí.
Claro, porque una vez que pasa eso y que tú consigues sacar a la chica, sí. ¿Qué hace este hombre?
Pues lo veo cómo se corta el cuello, estando dentro del coche. Me vuelvo, lo veo eso, que está haciendo eso, y me vuelvo hacia ella para ver si le puedo tapar la hemorragia. Y entonces es cuando sale el del coche, sigue cortándose el cuello, pero ya viene a coger a la chica, le vuelve a coger del pelo, y es cuando ya el cúter, intentó cogerle el cúter de la mano, y es cuando me corta a mí. Y por suerte pude cogerle la muñeca para que no siguiera atacando. Pero su intención era de rematarla del todo, ¿eh? Además he estado hablando con y dicen que nada, medio centímetro y le hubiera cortado la yugular, ¿eh?
O sea que realmente tu intervención fue totalmente clave, sí, y fundamental para que esta chica esté viva.
Ya le digo que soy su pequeño ángel de la guarda en ese sentido, aunque no soy creyente, pero me hacen dudar ciertas cosas a veces también, ¿no? Además este año va a ser un año muy especial para mí, porque mi hija voy a ser por primera vez abuelo.
Bueno, qué bien, ¿no? Enhorabuena.
Sí, va a ser un año especial para mí.
¿Tienes más hijos? ¿Cuántos hijos tienes?
Sí, tengo un chico ya de 31 años.
Pero en ese momento, además, cuando has reflexionado sobre lo que ha pasado, como me dices, has pensado mucho en tu propia hija.
Sí, sí, me vino la imagen de mi hija, porque es morena, así también alta, y no sé, me vino la imagen, no sé por qué, me vino la imagen de mi hija. Por tanto, su marido es una persona excepcional, ¿no? Pero no sé por qué me vino la imagen de mi hija.
Es comprensible. Oye, Manuel, ¿cómo te sientes siendo un héroe?
Pues un poco abrumado, pero bueno, soy una persona bastante serena, tranquila, porque para ser conductor hay que ser tranquilo y sereno, ¿no? Porque nos afrontamos a situaciones un poco absurdas a veces, ¿no? Pero vamos, somos, no sé, una pasta un poquito especial, ¿no? En ese sentido.
¿Tú crees que eso te ha ayudado?
Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, pues son muchos años ya llevando autobuses y nos hacemos a todo un poco ya de
y ahora ya serás famoso en todo Zaragoza cuando suban a tu autobús, te pues dirán, sí, hola Manuel, ¿qué tal? Enhorabuena, qué bien lo hiciste, yo no hubiera sido capaz, ¿cómo pudiste hacer esto?
Esta semana que voy a coger el alta seguramente va a ser caótico.
Ya verás.
Ya le he dicho a los inspectores que me den más tiempo para el recorrido, porque si me paro a saludar a todo el mundo, no vamos a llegar.
Qué bueno. Yo creo que eres un ejemplo, Manuel. Enhorabuena. Me has dicho que vas a ver con tu mujer también, con tu familia, con tu hija, a esta chica en el hospital. Espero que os la encontréis bien y recuperada.
Gracias, Pilar.
Gracias a ti. Gracias a ti, Manuel. Ha sido un placer hablar contigo.
Igualmente,
un abrazo.
Gracias.
Adiós.
Adiós.
Qué bien, ¿eh? Son cosas que te reconcilian, yo creo, con la gente. La gente, ¿no? Que dice nuestro compañero Fernando. Y es que en el mundo en que vivimos, pues a veces no es frecuente, ¿no? Encontrarse con personas como Manuel. Porque es cierto que vivimos en un mundo donde todo pasa muy deprisa, con mucho estrés, con muchos nervios, con mucho agobio. Parece que no nos da tiempo a pensar, ¿verdad? Y eso a veces nos frustra. Incluso acaba haciendo mella, ¿no?, en nuestro estado de ánimo, nos hace que cambiemos de actitud, que a veces reaccionemos mal ante las cosas, en definitiva, que nos afecta a nuestro estado emocional. Y es verdad que algunos, a lo largo de los años, vamos aprendiendo a lidiar un poco con nuestras emociones, unos mejor, otros peor, a aprender a llevar la frustración, a aprender a relajarnos, pero ¿te imaginas que esto lo aprendes en el colegio? Ya, en tu época y en la mía esto no pasaba. Para nada, pero resulta que ahora empieza a pasar. Fíjate, voy a presentarte, por ejemplo, a José Manuel Márquez, que es coordinador de un proyecto que se llama El Cole de las Emociones. Él da clase en el Centro Pedro Simón Abril de la línea de la Concepción en Cádiz. Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, Mónica te acaba de saludar. Yo soy Pilar, pero no pasa absolutamente nada. Porque, de hecho, tenemos otra Mónica por aquí, que es Mónica Viña, que te la voy a presentar también, que ella es la directora del Colegio Público La Laguna, de la isla de La Palma. Hola, Mónica, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a ver, que además vuestro colegio, Mónica, en La Palma, creo que fue pionero en España en poner en marcha asignaturas sobre emociones. ¿Es así?
Bueno, el colegio en sí, no, o sea, la Consejería de Educación instauró la asignatura de educación emocional como asignatura obligada, de libre configuración. Y nosotros el otro día, pues, lo que fuimos fue, nos hicieron un reconocimiento por la forma de trabajarlo. Realmente es obligatoria la asignatura en todos los colegios de Canarias en primaria. Uh-huh. Pero nosotros, pues, nos hicieron una visita y les gustó cómo trabajamos, cómo lo llevamos a la práctica. Y pues nos hicieron ese pequeño reconocimiento.
¿Y cómo lo lleváis a la práctica, Mónica? ¿Cómo se da clase de emociones?
Pues tenemos un currículum que ha diseñado un grupo de maestras, asesoradas por un psicólogo de la Universidad de La Laguna, Antonio. Entonces han diseñado un currículum que tiene tres bloques. Uno habla sobre las emociones, otro sobre reconocerlas, otro sobre resolver conflictos y otro sobre la creatividad, porque nuestra asignatura se llama Educación Emocional y para la Creatividad. Entonces nosotros nos ajustamos a esas pautas que nos da el currículo y entonces vamos trabajando, pues, cómo se llaman las emociones, cómo las siento en mí mismo, cómo las veo que se reflejan en el otro, cómo solucionar y volver a la calma cuando tengo una situación que me desestabiliza. Y también una parte muy importante, saber entender y valorar en el otro qué emoción está sintiendo para saber cómo tengo que actuar.
Uh-huh. ¿Cuántas clases a la semana tenéis de este tipo de educación?
Pues tenemos dos sesiones de 45 minutos cada una, desde primero a cuarto de primaria.
O sea, ¿equiparable sí a qué asignatura?
Pues, por ejemplo, equiparable a ciencias naturales.
Por ejemplo. O sea, que como si fuera una, o sea, es decir, no es algo excepcional, algo residual, sino que es muy importante en lo que es la configuración de la educación de estos niños, entonces.
Sí, claro. Uh-huh. O sea, los niños y las niñas canarias tienen la suerte de que, igual que aprenden lengua y matemáticas, aprenden emociones y cómo gestionarlas y cómo reconocerlas en nosotros. Y además desarrollar el pensamiento creativo, que es una parte importante, porque no es solo un pensamiento creativo para resolver una obra de arte, por ejemplo, sino para resolver soluciones en la vida diaria, proyectos, conflictos, y es muy importante porque es una herramienta más, porque lengua y matemáticas, uno al cabo del tiempo, uno sabrá más, sabrá menos, pero ser personas vamos a tener que ser todos durante toda la vida.
Qué bueno. Oye, José Manuel, ¿cómo es tu cole de las emociones?
Bueno, pues mi cole de las emociones aquí, claro, en Canarias es la única comunidad autónoma de España que la inteligencia emocional ya está dentro del currículum. En el resto de la península aún no ha llegado. Ojalá llegue pronto. Mira, nosotros hace 7 años que comenzamos con el proyecto, más o menos porque vimos que cada vez venían más niños con más problemas a la hora de ajustar sus emociones. Sobre todo se frustraban muy pronto ante cualquier situación nueva, venían con más miedos, tenían más problemas de compartir, eran más egoístas, menos empatía. Y entonces, a partir de ahí, una serie de maestros y maestras decidimos juntarnos y hacer un grupo de trabajo al principio y hacer una formación en centro, que es nuestro proyecto, el cole de las emociones. Si te sigo contando algo del proyecto o
no me di, pero entonces tú dices que es una iniciativa que habéis tenido vosotros.
Exactamente,
pero esto no viene de la consejería. Está dentro del currículum en este caso.
No está dentro del currículum aún.
Y entonces, ¿cuántas clases, por ejemplo, dais a la semana o al mes?
Es que nosotros lo que hacemos es incluirlas dentro de las áreas, es decir, aprovechar, por ejemplo, el lenguaje oral para trabajar la emoción a nivel oral que estemos trabajando o en sociales, que digamos, aprovechamos algunas de las asignaturas para incluir el tema emocional que estemos trabajando durante ese trimestre.
Ponme un ejemplo, si puedes.
Vamos a ver, ahora mismo estamos trabajando el amor en este trimestre, el amor a uno mismo y el amor a los demás, y entonces pues en plástica han hecho corazones, en lengua han creado poemas y cuentos del amor, es decir, vamos incluyéndolos en las áreas, porque no tenemos ninguna sesión a la semana específica para trabajar las emociones.
Que no es el caso, Mónica, de vuestro colegio, que como nos contaba José Manuel, vosotros sí que lo tenéis como parte del currículum, no sé, incluso si con exámenes y con notas.
Con notas sí, porque con notas, área, sí. Entonces se evalúa. Está claro que esa nota, las emociones no se suspenden, porque las emociones están ahí. Tú no puedes decidir ahora si puedo estar triste, ahora no. Lo que puedo aprender es a regularlo.
Pero dices, no se suspenden las emociones, pero por ejemplo, si tienes rabia, o sea, emociones muy, muy negativas, no se les da un toque o como no un suspenso.
No, aprendes a regularla y a saber que yo puedo sentir rabia, pero lo que no puedo hacer es descargar mi rabia contra ti. Tengo que regular mi rabia, mi emoción.
Y por ejemplo, para combatir los nervios, el estrés, ¿enseñáis también a relajarse, por ejemplo, ante los exámenes?
Sí.
¿Y eso cómo se enseña?
Pues nosotros generalmente tenemos volver a la calma, es uno de los objetivos que tenemos dentro del área. Entonces enseñamos herramientas para volver a la calma, desde pequeñas, aprender a respirar, desde hacer visualizaciones, desde hacer pequeñas sesiones de yoga muy cortas. Vamos buscando diferentes herramientas según las edades. Y entonces el alumnado, o le damos un pequeño papelito que dice, ¿qué tengo que hacer cuando estoy en una situación que me está desestabilizando? Pues vale, me paro, respiro, pienso, me retiro. Les vamos dando pequeñas pautas y el alumnado las ha ido incorporando y se ha reducido mucho la conflictividad.
Ah, sí,
porque
qué bueno.
Un niño que cuando se enfada te da un golpe, a un niño que dice, estoy enfadado, se da la vuelta y se echa a correr, bueno, pues ya está solucionando. Su enfado lo tiene, pero ya regula en la medida que sabe que no puede volcar su enfado en el otro. Lo gestiona el mismo, pues uno se da un pase por el patio, otro viene a hablar contigo y dice, es que estoy muy enfadado, ayúdame. Entonces, eso es muy importante, saber que pueden buscar herramientas.
Sí.
Y nosotros les enseñamos a buscar esas herramientas y a practicarlas.
¿Qué opinan los padres? Porque tengo entendido que al principio del todo hubo bastante polémica, porque era como, ¿pero qué? ¿Me vas a quitar horas de matemáticas o de lengua o de ciencias naturales para dar educación emocional? ¿Esto qué es? ¿Qué opinan ahora los padres?
Bueno, pues yo le he preguntado directamente a la familia, porque cuando empezamos a implantar la asignatura hicimos un seguimiento con la Universidad de La Laguna para ver cómo era el efecto que estaba teniendo en el alumnado y en la familia. Entonces la familia, yo les he vuelto a preguntar estos días que ha sido todo como mucho un revuelo y muchas familias dicen, pues yo la verdad que estamos muy contentos porque mi hijo es capaz de gestionarse. El otro día, por ejemplo, contaban que un niño había ido al fútbol y le habían dicho, tú eres malo, no sabes jugar. Y su madre decía, la verdad, cuando llega a casa no va a querer ir al fútbol de nuevo. Y dijo, no, mamá, es lo que él piensa. yo pienso seguir yendo al fútbol, porque aunque no me haya gustado lo que me haya dicho, a mí me gusta el fútbol y voy a seguir. O sea, llegar a eso, otros alumnos, otra madre decía, es que si mi hijo no estuviese trabajando la educación emocional, no sabría gestionar mucha frustración que tiene a veces cuando no consigue las cosas.
José Manuel, creo que tú en tu experiencia has comprobado también que incluso tus alumnos, las cosas que aprenden se las enseñan después a sus padres.
No, hombre, sí. Hombre, nosotros es que nuestra base del proyecto es la respiración consciente y la relajación. Es decir, nuestro proyecto se basa principalmente en eso. Es decir, nosotros hemos trabajado, gracias a un profesor de yoga que se llama Claude Vedanta, que nos ha ayudado a aprender a respirar no solamente a profesorados, sino a la familias y al alumnado. Es decir, se ha implicado con toda la comunidad educativa para ver la importancia que tiene la respiración. Entonces, para ver cómo los estados emocionales, cuando estamos nerviosos o cuando tenemos miedo o cuando estamos enfadados, con la respiración, con el control de la respiración, podemos mejorar muchos esos estados emocionales.
Bueno, pues nada, esto es lo que está pasando en el Cole de las Emociones, en la línea de la Concepción, en este centro Pedro Simón Abril, gracias a José Manuel Márquez y a sus compañeros. Gracias, José Manuel, Y también en La Palma y en este colegio público La Laguna, de la que es directora Mónica Viña. Mónica, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo ha cambiado esto? ¡Qué barbaridad! Paloma Serrano, buenas tardes.
Oye, Pilar, ahora que no nos oye nadie, y si le decimos a la dirección de COPE que contraten un servicio de estos, ¿cómo lo ves?
Para que nos relajemos todos un poco,
claro,
¿no?
Hay que aprender a respirar.
Hablamos con los oyentes de souvenirs. Si los compras, si no los compras, si los traes de tus viajes, si los regalas o te los regalan a ti. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Fíjate, hablamos de esos souvenirs que tenemos aún por casa de aquel viaje de fin de curso de nuestro hermano mayor que hizo a Roquetas. A Roquetas de Mar, por ejemplo.
¿Quién cuenta eso?
No digo que... hablamos de esos souvenirs, incluso de más cosas que tenemos en casa cuya procedencia es un tanto desconocida, ¿no? Por ejemplo, nos hablan de esos frascos llenos de conchitas de las primeras veces que ibas a la playa en Palma de Mallorca. La madre de Ana María los conserva todos.
Ah, bueno, pero eso es algo que ha hecho ella, además, eso me parece... ¿No? Entiendo.
Sí, yo también, claro, lo entiendo
que
así.
Recogía las conchitas y las guardaba en un...
Ana María puede tener 45 años en estos momentos y su mamá conserva esos frasquitos llenos de conchitas.
Muy bonito eso.
Dicen también, yo tengo la flamenca. No tengo la flamenca, pero sí tengo el toro.
El toro famoso.
Que queda muy kitsch así encima de la tele.
Es súper kitsch.
Y luego de China me traje un sombrero y me eché una lámpara con el sombrero que se trajo de China. Eso es aprovechar el souvenir. Bueno, también se lleva mucho regalar imanes porque es algo discreto, pero claro, esta oyente se queja. Dice que tiene la nevera empotrada. Entonces mi familia lo sabe y no paran de regalarme imanes. Y hay quien tiene la nevera llena de imanes de todos los lugares que ha visitado y hay quien, bueno, le gusta recibir dedales.
Mi madre colecciona dedales, tiene de todas las partes del mundo. Todo el mundo que va a algún sitio la trae un dedal, hasta mis amigos la traen dedales.
¿Ves? Dedales.
Los hay de todas partes también. Tú vas a donde vayas y hay dedales que ponen, pues eso, París, Luxemburgo, Milán.
Y luego yo me apunto a esta moda que dicen por aquí en casa. Lo que solemos hacer es traer comida del país que visitamos y luego organizamos una cena con amigos y aprovechamos para contarles el viaje.
Bueno, bueno, pues eres de souvenirs, ¿no? ¿Te gustan? ¿Te parecen la mayoría una horterada? Vamos, huyes de las tiendas típicas que las hay en todas las ciudades, ¿eh? De souvenirs. O en el fondo entras y siempre compras unas cosillas.
Sí, pero son caros, ¿eh? No te creas.
Hombre, hay de todo. También depende mucho del país. Bueno, pues nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-1506-02. Tenemos CIS con intención de voto de cara a las municipales y a las elecciones europeas. Lo comentamos enseguida con Fernando Palmero.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Vamos a analizar la actualidad de la jornada con Fernando Palmero. Buenas tardes, Fernando.
Hola, buenas tardes.
Buena parte de la actualidad la marca el barómetro del CIS, esperado barómetro que ha llegado pocas horas antes de que comience la campaña electoral, nueva campaña electoral que comienza esta noche. Vamos a pedir, si te parece, Fernando, la opinión experta de Manuel Mostaza. Manuel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fernando.
Manuel, vamos a ver. ¿Cómo le debemos de dar crédito a este CIS, teniendo en cuenta, por lo que he visto, que está acabado el 23 de abril? ¿Cómo es la muestra? ¿Cómo es la cocina?
Bueno, son preguntas muy interesantes. Vamos a ver, es un barómetro con una muestra amplia, porque mide intención de voto al Parlamento Europeo, que se celebran en toda España, en varias comunidades autónomas y en algunas ciudades. Pero es verdad que la fiabilidad de la muestra es diferente. Digamos que, como todas las entrevistas suman para las elecciones al Parlamento Europeo, ahí el margen de error es muy bajo a nivel nacional.
Sí.
Vamos, debe ser inferior al 1%, pero por ponerte un ejemplo, pues en la ciudad de Vitoria, que son 300 entrevistas, el margen de error es casi de un 6%, ¿no? Entonces, digamos que yo creo que metodológicamente, y con la salvedad que tú has señalado, que es un trabajo de campo muy largo y que acabó antes de las elecciones generales, pues digamos que de mayor a menor fiabilidad, elecciones al Parlamento Europeo, seguido, sí, de autonómicas y seguido de las municipales, excepto en el caso de Madrid-Barcelona, que sí que hay una muestra razonablemente amplia.
O sea, vamos a ver si lo he entendido. Hay que tener en cuenta que la gente respondió a la encuesta antes de saber los resultados del 28 de abril. Y esto
es un elemento importante.
¿Tú crees que hay mucha votante que puede haber cambiado de voto?
Mira, yo creo que tenemos un ejemplo, más que de cambio de voto, tenemos un ejemplo en las autonómicas de Valencia.
Ajá.
En la circunscripción de Valencia, con las urnas puestas al lado,
sí,
el Partido Socialista en las elecciones generales sacó casi 70.000 votos más que el Partido Socialista de Ximo Puig.
Yeah.
¿Qué significa esto? Que una parte de la ciudadanía, no toda, pero sí una parte relevante, diferencia su voto en función de las elecciones de las que se trate. Luego, yo creo que ese es un primer elemento importante, es decir, y que sin duda va a haber influido el resultado de las elecciones generales, con lo cual yo creo que a este CIS le vuelve a pasar un poco lo que le ocurre habitualmente, ¿no? Una muestra amplia, buen trabajo metodológico, porque los técnicos del CIS son buenos, pero es verdad que el trabajo de campo está hecho en un momento previo a varios cambios que están sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa.
Manuel Mostaza, gracias por habernos hecho esta radiografía rápidamente del valor, digamos, científico que tiene este CIS. Buenas tardes.
Muchas gracias, Fernando. Un abrazo.
Bueno, pues con esta descripción que nos ha hecho Manuel Mostaza, que yo, Fernando, me parece que es muy interesante, ¿no? Es decir, hay que tener más atención al resultado de las europeas, algo menos a la autonómica y en las municipales, salvo Madrid, Barcelona, el tipo de muestra influye y luego está el tema de la fecha. Bueno, pero el resultado del que no hemos hablado es que gana el Partido Socialista, arrasa en la mayoría de las comunidades autónomas, en las europeas, amplia victoria del Partido Socialista. ¿Qué impresión te ha dado a ti este CIS?
Yo creo que en ese resultado final, efectivamente, el Partido Socialista tiene todos los visos de ser el vencedor, igual que las generales. Yo creo que donde sí que puede haber una variación puede ser en el centro-derecha,
ajá, ¿no?
En la distribución de los votos del centro-derecha. Yo creo que precisamente muchísimos votantes de Vox y muchos votantes de Ciudadanos, en función de ver los resultados que ha tenido, la mala experiencia que ha sido dividir el voto en tres formaciones, ahí sí que puede haber una corrección del voto, ¿no? Porque el Partido Popular efectivamente también es el que cae, pero Ciudadanos no le da el sorpaso tampoco al Partido Popular según este CIS. Y luego, en cuanto a las europeas, a mí me alerta un poco el alto número de indecisos.
Ajá.
Se está hablando de un 48% de indecisos.
Fíjate.
Si bien es cierto que la participación en las últimas en 2014 fue de un 42 o un 43%.
Ya.
O sea que siempre suele haber muy baja participación en las elecciones europeas y eso es preocupante. Eso es preocupante porque se nota que el electorado no sigue tomándose en serio el Parlamento Europeo, ¿no? Como con lo importante que es en la medida en que la mayor parte de las normativas vienen de allí.
Eso probablemente significa que estamos mal informados. Pensamos que son decorativas las elecciones europeas.
Mal informados y no somos del todo conscientes de la situación que hay en toda Europa, ¿no? Porque por primera vez sí que en el Parlamento Europeo existe un riesgo real de que los populistas superen en número de escaños a los partidos tradicionales.
Oye, otro asunto del día es el caso Iceta. Bueno, ayer lo que comentábamos era lo que significaba el nombramiento de Iceta como presidente del Senado. Claro, dábamos por supuesto que iba a ser senador por designación autonómica. Bueno, porque la tradición ha sido que cuando un partido decía este es mi senador, pues los parlamentos autonómicos lo votaban. Pero oye, ahora ya no. El propio Iceta pedía que esa cortesía que siempre ha funcionado volviera a funcionar.
Yo creo que estamos frente a la última regla de cortesía parlamentaria en vigor.
Bueno, pues de momento no tiene esa regla de cortesía porque Esquerra ha dicho que no va a votar a favor, la CUP tampoco va a votar a favor, Ciudadanos tampoco, con lo cual resulta que Iceta está en manos de Puigdemont y Sánchez ha hecho un llamamiento a los independentistas, en este caso a Junts pel Cat.
Yo lo que espero es que reflexionen estas fuerzas políticas independentistas, que dejemos a un lado todo lo que represente la polarización.
¿Debería
veto,
por cortesía parlamentaria el Parlamento de Cataluña votar a Iceta o es lógico que si Sánchez no les ha llamado? Porque Esquerra está muy enfadada porque no ha llamado. Ciudadanos dice que, hombre, ¿cómo vamos a votar a Iceta que es tan ambiguo con el asunto de la españolidad de Cataluña? No le podemos votar. ¿Qué te parece que hay detrás de esta polémica que se ha suscitado porque Sánchez suponía que le iban a dar el apoyo dentro del Parlamento de Cataluña?
Yo creo que, en primer lugar, por desgracia, la cortesía en el Parlamento catalán hace tiempo que brilla por su ausencia, ¿no? Por desgracia, el Parlamento catalán es uno de los más irregulares, lleva cerrado muchísimo tiempo, tiene una inactividad absoluta en el aspecto legislativo y en el aspecto ejecutivo, y en ese sentido Inés Arrimadas ha sido muy valiente y muy brillante al denunciar la situación de parálisis parlamentaria. Y en el caso de Iceta concretamente, yo creo que ahí hay una estrategia muy calculada o quizá aventurera de Pedro Sánchez. Lo que no es normal es que todas las conversaciones se lleven con muchísima discreción.
Sí.
Ellos incluso lo dicen, hasta los de Podemos, que siempre habían criticado el oscurantismo de las conversaciones de la casta, ahora sí. Que ya como son casta, pueden pasar a ser discretos. Y sin embargo se filtra lo de Iceta cuando efectivamente ahí necesitas el apoyo de Esquerra. Yo creo que Sánchez está calculando todavía no ganarse el apoyo ni acercarse demasiado a Esquerra Republicana, pero yo estoy convencido de que los va a necesitar durante toda la legislatura y que de alguna forma esto es una prueba más que les pone. A la vez ha surgido un inesperado nuevo actor, Puigdemont. Puigdemont era una persona que estaba ya literalmente fuera de juego e inesperadamente por una actuación inexplicable o insólita de la Fiscalía e insólita también del Tribunal Supremo, no quiero decir que esté politizada ni que esté...
Pero recuerda la actuación sobre qué y...
La Junta Electoral Central hace un escrito diciendo que ni Puigdemont ni sus dos exconsejeros se pueden presentar porque no tienen un requisito mínimo.
No se pueden presentar a las europeas como candidatos.
Como candidatos porque no cumplen un requisito mínimo que es el de estar inscritos en el padrón y decir dónde está su domicilio en la medida en que viven fuera de España, concretamente fugados, son prófugos de la justicia, ¿no? Entonces, ante eso, ellos ponen, los tres Puigdemont y sus dos exconsejeros, ponen un recurso y la Fiscalía le da curso y lo manda a un juzgado del contencioso administrativo que se inhibe y lo manda al Supremo.
El Supremo dice que sí.
Y el Supremo, de forma insólita, dice que a él no le compete porque le compete a los juzgados inferiores de lo contencioso administrativo, pero, sin embargo, da su opinión y entra a valorar el fondo de la cuestión diciendo que sí que se pueden presentar. Con lo cual...
El Constitucional al que han recurrido...
Recurrido ha avalado la decisión tanto del Supremo.
Bueno, no ha admitido el recurso a trámite, ¿no? Con lo cual le da la razón al Supremo, al contencioso. Bueno, es que el procedimiento ha sido un poco extraño.
Sí, ha sido extraño, pero yo insisto en lo de insólito, ¿eh?
Ya.
Es muy insólito.
¿Y tú dices que esto le da un protagonismo a un Puigdemont que estaba contra las cuerdas?
Sí, Sí, le da Puigdemont estaba absolutamente fuera de juego y ahora se va a producir una circunstancia muy, muy extraña y muy perjudicial para España. Y es que, según el barómetro del CIS, Puigdemont va a conseguir su escaño, no sus dos ex consejeros, ellos no, pero él sí, con lo cual, según la normativa que fijó el Parlamento Europeo, Puigdemont tendría que venir a Madrid a no solamente recoger el acta, sino jurar la Constitución.
Pero si viene el charlangueguante de la policía.
Sí,
no.
Efectivamente, o sea, él está en busca y captura y está procesado. Ahora, veremos a ver, los abogados de Puigdemont ya están orquestando algún tipo de maniobra para impedir que Puigdemont tenga que venir a España. Todo esto, evidentemente, forma pasar parte ya del juego y de la estrategia política. El PSOE ya se puede apoyar en Puigdemont y ya no necesita solamente a Esquerra. Y eso es lo que yo creo que se ha quedado en evidencia ahora mismo con el caso Iceta.
Ya, pero es curioso, ¿eh?, que el caso Iceta al final dependa de la decisión de Puigdemont.
De Puigdemont, sí, ¿eh? Sí.
Gracias, Fernando. Nuevo protagonismo de Puigdemont, como has oído, Pilar. Y luego, bueno, hemos estudiado y estamos estudiando con mucho interés el barómetro del CIS, pero hay alguna reserva porque la encuesta está hecha antes de que se conociera el resultado de las generales. Si habrá gente, a la mejor, lo sabemos,
Que haya podido cambiar su sentido del voto después de los resultados, ¿no? Podría ser,
claro, parece que sí. Pero bueno, eso es que, claro, no tenemos datos científicos, pero por lo menos esa reserva queda.
Me he quedado también con una cosa que habéis dicho, que no menospreciemos las elecciones europeas, ¿no? Que también son importantes.
Cierto.
Hoy es 9 de mayo, es el Día de Europa. Tú ayer estabas en Milán y estabas participando además en una mesa redonda hablando de hacia dónde va Europa, ¿no?
Sí.
¿Qué conclusiones sacasteis?
Pues mira, fue una mesa redonda muy interesante porque estábamos un periodista que sabe mucho del mundo, que es un, digamos, experto en cuestiones internacionales de Financial Times. Bueno, a mí me dio mucha envidia cómo trabajaba, porque este se va a un país, se pasa 15
todo
días
todo el tiempo
allí,
que necesite.
Y escribe un artículo, un artículo de 500 palabras. Digo, habla con 200 personas. Y luego con un editorialista del Correo de la Sera, también un hombre muy inteligente. Bueno, yo saco... El debate fue apasionante, pero lo primero es una ola de nacionalismo que recorre el mundo entero, ¿no? O sea, ese... articulista del Financial Times repasaba con nosotros la situación en China, la situación en Siria, en Rusia, la situación en India, la situación en Estados Unidos y cómo, desgraciadamente, ese nacionalismo también afecta a Europa. Luego este editorialista, el otro editorialista, el del Corriere della Sera, claro, estaba muy preocupado porque Italia, que es un socio fundador de la Unión Europea, sufre un auténtico sarampión populista, es decir, en realidad el gobierno está formado por populistas de derechas y populistas de izquierda. Y todos me preguntaban a mí que cómo habíamos hecho en España, que cómo es posible que en España, ¿por qué estábamos a salvo del populismo antieuropeo? Y digo, hombre, a salvo...
¿Qué contestaste tú?
Yo primero dije, a salvo no estamos. Pero sí, pero claro, esto, te pregunta alguien que está sufriendo el posible Brexit y alguien que está sufriendo el populismo y claro, dices que nosotros estamos mejor. Y ahí hicimos un repaso, yo hice un repaso de lo que ha pasado en España en los últimos 40 años y en los últimos 10 años. Y es que para España Europa ha sido la salvación, lo fue la transición, lo fue cuando entramos en la Comunidad Económica Europea, la que entonces era la Comunidad Económica Europea. Lo ha sido, a pesar de todas las dificultades y de posibles equivocaciones, durante la crisis económica, porque si la Unión Europea no hubiera forzado a Zapatero a cambiar su política económica, si no hubiera rescate a las cajas de ahorro, pues nosotros no estaríamos aquí. Y los españoles todavía... afortunadamente apreciamos considerablemente Europa, aunque como ha contado Fernando hace un momento, votamos pocos en las elecciones europeas, lo cual es una pena y un desastre. Pero todos nos preguntaban, me preguntaban, ¿cómo es que Europa está, cómo es que España está a salvo del gran populismo? Yo digo, al salvo de todo, no.
Pero estamos mejor que otros países de Europa.
Estamos mejor que muchos otros países de Europa.
Gracias, Fernando. Bueno, interesante, sin duda, esa mesa redonda, el pensar un poco efectivamente en este Día de Europa que celebramos hoy en este 9 de mayo, por lo tanto también en esas elecciones europeas a las que también vamos a votar ese próximo día 26 de este mes de mayo. Pero mira, esto que te voy a contar ahora te interesa y mucho porque se refiere a tu salud. Cuando nos dicen que tenemos que hacernos una operación de los ojos, inmediatamente a ti te viene a la cabeza el tema del láser, ¿verdad? creemos que todo lo que se opera, todos los ojos que se operan con esta técnica que llegó a España hace ya 25 años. El problema es que cuando uno no sabe hacer las preguntas adecuadas, resulta que es posible lo que en un principio se anuncie como una operación con láser no sea tal. Voy a saludar al doctor Jorge Alió del Barrio, es oftalmólogo especialista en cirugía refractiva de la clínica Visum. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es así, ¿verdad? Cuando hablamos de una intervención en oftalmología, por lo que sea, ya pensamos que siempre se habla de láser. Pero vamos a empezar por explicar qué es el láser y cómo se utiliza en oftalmología.
Vamos a ver, el láser puede ser un concepto confuso de explicar, pero de una forma muy simplificada se podría entender como un hilo de energía que es capaz de pulir y cambiar la forma de la córnea, que es la lente más importante del ojo.
Ajá, y esto se hace con el láser.
Esto se hace con el láser, obviamente.
Pero
el láser
hay distintos tipos de láser.
Sí, tenemos dos tipos. Está el láser excimer, que es el que produce ese pulido. Y luego tenemos el láser de femto segundo, que lo que hace son cortes micrométricos en la córnea con una precisión pues perfecta.
Cuando decimos que tenemos que operarnos de los ojos, bueno, obviamente depende. Una cosa es que te tengas que operar unas cataratas, otra cosa es que te tengas que operar de miopía. Ahora ya se opera, creo, la presbicia. Pero siempre pensamos que nos operan con láser. ¿Y puede ser, doctor, que no siempre sea así?
Sí, de hecho, en efecto, eso es un tema muy controvertido cuando los oftalmólogos españoles salimos fuera de España, puesto que antiguamente la forma de hacerlo era pues que uno de los pasos se hacía con cuchilla y luego se aplicaba el láser. A día de hoy lo hacemos todo 100% láser. La cuestión está en que pues en la época del low cost, de los bajos precios, al final es obvio que nadie va a vender euros por pesetas. Y entonces la forma de abaratar esos precios y de venderse es pues haciendo una técnica obsoleta que es con cuchilla. Imagínense lo que sería aplicar una cuchilla pues en la superficie del ojo para algo tan preciso y tan perfecto como es la cirugía refractiva, pues realmente se abaratan costes aplicando cuchilla en vez de láser y luego pues obviamente eso conlleva una cierta depreciación de lo que sería la seguridad del procedimiento.
Pero ¿y entonces nos puede estar pasando esto sin saberlo? Acudir a un sitio a operarnos, pensar que nos lo van a hacer todo con láser y que nos esté pasando lo que usted dice, que primero lo hagan con cuchilla y luego con láser.
Sí, en efecto. De hecho, en España es algo bastante común en la mayoría de los centros, pues que al final venden la cirugía refractiva a un bajo coste. Hay que entender siempre que en todo caso la cirugía refractiva es siempre segura y es siempre eficaz. Lo que pasa es que estamos operando ojos normales y por lo tanto tenemos que intentar que el procedimiento sea perfecto, de un riesgo
lo más seguro posible. Claro.
Exacto. Y por tanto, entre un riesgo muy bajo y un riesgo cero puede ser parecer una pequeña diferencia, pero es una pequeña diferencia muy importante para la salud del paciente.
Y por eso hay que elegir siempre una clínica de confianza. Entiendo que en Visum todo lo hacen con láser.
Nosotros hacemos 100% láser desde hace más de 10 años y de hecho hace poco estuve en un congreso en China y ni siquiera allí se plantea la posibilidad de hacerlo de otra manera, porque al final las otras técnicas que en España todavía en muchos sitios se aplican están totalmente obsoletas y, como os digo, fuera de España uno casi ni puede hablar de ello porque se entiende como algo del siglo pasado.
Ajá, o sea que el láser pule y corta, lo hace absolutamente todo en el ojo.
Lo hace casi todo.
Casi todo.
Siempre
bueno,
está la mano del
quirófano. Obviamente, sin la mano del oftalmólogo tampoco sería posible, ¿no? También
exacto,
es importante
en
manos de quien estamos, ¿no? Quién dirige ese láser, supongo.
Exacto.
En cualquier caso, entonces, de esta conversación lo que me queda claro es que cuando vayamos a cualquier sitio lo que tenemos que hacer también es las preguntas adecuadas, ¿verdad?
Exacto, es muy importante que el paciente pregunte si es 100% láser, no si hay láser, porque al final siempre
claro,
en todo
claro.
paso hay un láser, es si es todo 100% láser y sobre todo la pregunta que no se puede escapar es si el procedimiento se hace con cuchilla o no, y ahí entonces sí que no va a haber escapatoria.
Bueno, pero que si queremos 100% láser y no queremos complicarnos demasiado la vida, que sepamos que desde luego en Visum siempre es 100% láser como nos está contando. Doctor Jorge Alió del Barrio, muchas gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Pues tengo yo unos imanes que me traje de Lanzarote que son una preciosidad. Porque además como en Lanzarote todo es César Manrique, tú sabes,
qué bonito,
¿no?
Qué bonito.
Pues claro, está todo muy bien hecho. A mí esos me encantan, por ejemplo. Los
ahora
que
se lleva mucho los que vienen con arena de playa, de sitios diferentes,
¿ah,
de
sí?
Mallorca, Menorca, claro.
Ah,
esos son
bueno,
muy chulos.
Los imanes,
también.
Dices también.
Imanes,
bueno,
imanes
pero
con
que el tema
con
souvenir
tierra,
es mucho más
arena.
Que los imanes. Los imanes en la nevera tienen un peligro, que siempre acabas tirando alguno al suelo y se rompe, ¿eh? Eso es verdad. Pero bueno, lo sustituyes por otro.
Bueno, cuidadito también, ¿eh? Con estos souvenirs que también son un poco delicados. Mira lo que nos cuentan.
En mi casa lo que coleccionamos son rosarios.
Allí donde vayamos compramos un rosario. Vamos, las catedrales suelen visitar siempre todas y nos gusta comprar siempre un rosario en la catedral o en alguna iglesia significativa, o si vamos a algún país de minoría cristiana, pues bueno, también suelen vender ese tipo de rosarios. Tenemos una colección muy 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 buena.
Bueno, mira, qué bonito. Bonito lo de los rosarios, sí, me
es
gusta.
Curioso.
Lo que pasa es que no sé si el tema colección y el tema souvenir es lo mismo.
Hombre, es un regalo que tú traes a esa sí. persona que colecciona desde otras partes del mundo.
Tienes toda la razón, muy bien apuntado ahí.
Claro.
Algunos, bueno, pues te gustan más, algunos te gustan menos. En fin, notas de voz sobre los souvenirs en el 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.